Vamos a dar fuertes palmas al Señor, hermanos. Y vamos a continuar con la pregunta número 5. Vamos a seguir con la segunda parte de la pregunta número 4. Nuestro hermano solo dio la primera parte, dijo que iba a haber dos partes. Pregunta número 4: ¿cómo puedo saber si tengo el don o el llamado de Dios para ser pastor dentro de la iglesia local? Lo voy a decir una vez más. ¿Cómo puedo saber si tengo el don o el llamado de Dios para ser pastor dentro de la iglesia?
Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Bendecidos, estamos contentos de estar en la casa del Señor. Y antes de comenzar, una vez más vuelvo a decir muchísimas gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy. Estamos contentos de tenerlos aquí. Es un honor poder servirles en esta congregación. Y la razón por la cual estamos haciendo esta sesión de preguntas y respuestas no es para exaltar el conocimiento que una persona tiene, sino para poder ser de edificación a las personas que nos escuchan. Posiblemente tú te has preguntado estas cosas más claramente. Esas preguntas provienen de algunos pastores y de cosas que los pastores se preguntan. Y el día de hoy, hermano, tú no viniste a perder el tiempo. Tú viniste el día de hoy a hacer una profesión de fe. Nadie aquí ha venido a perder el tiempo. Hemos venido profesando que hemos decidido seguir a Cristo. Cada vez que estamos aquí, no estamos perdiendo el tiempo, lo estamos invirtiendo sabiamente en el reino de Dios. Y de la única manera que podemos invertir sabiamente nuestro tiempo es invirtiéndolo con algo que es atemporal, con algo que no es temporal. Y esto que no es temporal es la eternidad. De esa es la única manera que nosotros podemos realmente invertir bien nuestro tiempo aquí. Así es que el día de hoy, ninguno de nosotros, espero en el Señor, que tenga esa mentalidad de venir aquí solamente como una liturgia o como una tradición más. Venimos aquí a hacer una profesión de fe. No vinimos a perder el tiempo, vinimos a invertirlo en el reino de Dios. Y antes de contestar la pregunta, en Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice que los efesios, al mirar las prisiones de Pablo, al mirar las tribulaciones de Pablo, al mirar los sufrimientos de Pablo, estaban creando una reacción en el corazón de ellos. Y esta reacción que estaba causando en ellos, lo que estaba causando en sus corazones, no era predicar fervientemente, sino que ellos estaban debilitando. Esto nos muestra mucho y nos deja ver el estado espiritual de esta iglesia, el corazón de esa iglesia. Pablo dice que estas debilidades, estas tragedias que a Pablo le estaban pasando, estas prisiones en las cuales estaba pasando, deberían de ser la gloria de los efesios, debería de ser un motivo de gloria. Entre más la iglesia sea perseguida, eso debe de ser un motivo con mayor razón de predicar el evangelio, denunciar el evangelio. Pero lamentablemente en los corazones de los efesios estaba causando lo contrario. Se estaban acobardando, estaban enflaqueciendo porque su líder estaba encarcelado, su líder estaba sufriendo, y lejos de que esto les diera más fervor para predicar, su espíritu estaba decayendo. Y Pablo dice que por eso él dobla sus rodillas, para que Dios les dé el ser fortalecidos con poder. Y de la manera que Dios va a fortalecer nuestro espíritu es conforme a la palabra de Dios, conforme al poder del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que usted viene a la congregación, esa oración está siendo contestada en la vida de cada uno de ustedes. Posiblemente hoy vinimos flacos, posiblemente hoy vinimos débiles, posiblemente hoy vinimos con un espíritu triste o desanimado. Y aquello que nos va a confortar es la oración, la palabra de Dios y el poder de Dios. Entonces, si nos sentimos flacos, es el tiempo del día de hoy de expresar esa flaqueza al Señor y que el Señor el día de hoy, por medio de su palabra, por medio de su poder, Él nos fortalezca nuestro ser interior. Y hoy vamos a predicar un grito que estuvimos practicando el día viernes. Que levante la mano los hombres, solamente los hombres, que levante la mano. ¿Sí estamos aquí, hermanos? ¿Estamos listos? Después de que Dios diga amén, ustedes van a dar ese grito, ¿ok? La Biblia dice: pero tú lucha como buen soldado de Jesucristo. Y los hombres, como decimos, ¡hurra! Exactamente, de esa manera. Y de esa manera tenemos nosotros que tener esa valentía, ese fervor aquí en la congregación. Uno de los enemigos de la iglesia son la timidez, son la vergüenza, es la cobardía, es el miedo a tomar riesgos. Y Dios no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder, de dominio propio. ¿Y qué hemos aprendido que significa hurra? Es una expresión de júbilo. ¿Es un grito de qué? De júbilo. El cristiano no solamente está llamado a decir amén a esas palabras, está mandado a decir ¡hurra! Exactamente. Entonces, con esta larga introducción, muchas gracias por expresar ese valor, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a las personas también que nos escuchan en otros lugares. Los amamos en el Señor y siéntanse contentos de estar aquí. Y la pregunta es: ¿cómo yo sé que tengo el llamado a ser pastor? Básicamente, en el estudio pasado, en la pregunta pasada, en la respuesta pasada, dijimos que son tres cositas. Una, la persona va a tener ese deseo, pero también va a tener un cierto temor. También lo primero que va a hacer es apagar su teléfono. Pero una de las cosas que va a estar en el corazón de la persona es que va a tener ese deseo, posiblemente no tan intenso como tú piensas que lo vas a tener, pero va a estar ese deseo, pero también va a haber un cierto temor. Un temor santo o un temor humano de querer tomar esa responsabilidad. Dijimos que tienes que preocuparte si de pronto tú corres al ministerio, porque eso es una señal mayormente de que no tienes el llamado. Tenemos a Diotrefe, que le gustaba tener el primer lugar entre los demás, y no para servir, sino para enseñorearse de los hermanos. Tenemos lo que vemos en 2 Timoteo capítulo 4, que se van a amontonar maestros que prediquen conforme a sus concupiscencias. Pero vemos cómo recibió el llamado Moisés, vemos cómo recibió el llamado Isaías y Jeremías. A Jeremías se le conoce como el profeta ¿qué? Llorón. Vemos que es una persona que lloraba por su pueblo y que muchas veces los profetas deseaban no hablar de esto porque les traía afrenta. Entonces, no necesariamente significa que si tú sientes ese temor humano o ese temor delante de ti, significa que no tienes el don. Posiblemente ese es una buena señal de que realmente Dios está llamando a esto, porque ves las implicaciones, ves a lo que te vas a enfrentar. Y hemos dicho también que estos, si tú tienes ese llamado, no solamente va a haber un deseo, va a haber un temor, sino que va a haber esa providencia de Dios. Dios va a abrir ese camino, Dios va a abrir ese lugar para que tú puedas tener ese puesto. Va a existir evidente, va a haber hermanos que van a mirar eso en ti posiblemente mucho antes que tú. Y último, dijimos que también el pastor no solamente va a tener ese deseo, va a tener ese temor, va a existir esa providencia, sino que va a llenar ciertos requisitos. Y lo vemos en 1 Timoteo 3. Pero la pregunta sería, ¿cómo puedo saber si tengo el don o el llamado de Dios para ser pastor? Pero ¿qué tal si alguien se está preguntando esta pregunta, valga la redundancia? ¿Qué pasa si esta persona se está preguntando esto porque es pastor y está dudando de que él sea un pastor? Primera cosa, tu irresponsabilidad, tu flojera, tu no cumplir con los requisitos o con el estudio de la palabra no necesariamente significa que no tienes el llamado, significa que lo estás descuidando. Porque muchos pastores pueden decir, quizás yo no tengo el don porque no me gusta leer las escrituras. No, lo único que está diciendo aquí es que eres una persona floja, que no está siendo diligente. Porque es muy fácil decir, yo pienso que no tengo el llamado porque no me gusta ver por la vida espiritual de los hermanos, no me gusta leer las escrituras, no me gusta orar por ellos, no me gusta ir a visitarlos. Siento que cuando voy a predicar estoy poniendo excusas para predicar y cancelo mayormente algunos estudios porque no siento ese deseo de querer cumplir con este ministerio. Bueno, eso no es una señal que no tienes este ministerio, es una señal que lo estás descuidando. Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti por la imposición de mis manos. O dice, ocúpate de esas cosas, ocúpate de la lectura, de la exhortación y la enseñanza. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Entonces, antes de cuestionar si Dios te llamó ahí, el problema es que ya estás ahí. El problema es que ya eres pastor. Y como pastor, con llamado o sin llamado, porque va a haber personas a las cuales van a estar sirviendo y no necesariamente tienen el llamado. Eso es cierto. Pero aquí el punto importante no es si tienes el llamado o no. Es mientras tú seas pastor, tú no estás llamado a dar un mal testimonio. Tú no estás llamado a ser irresponsable en tu ministerio. Tú no estás llamado a hacer un mal trabajo. Tú no estás llamado a no invertir tiempo en las escrituras. Y muchas veces la labor de los pastores, muchas veces lo que va a hacer son cosas que todos los cristianos generalmente de alguna manera son llamados a hacer, pero él tiene que cumplirlo con más fervor. Todos somos llamados a leer las escrituras. Aun si él no tiene ese don y está ahí, él es llamado como creyente a leer las escrituras. La Biblia dice en Hechos capítulo 6 que los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros arreglemos las mesas y también prediquemos, porque vamos a descuidar esto, que alguien se encargue de eso y nosotros nos vamos a ocupar en la lectura y en la oración. Vemos que los apóstoles o las personas que están en una cierta posición son las personas que son llamados principalmente a orar. Lo vemos también en 1 Timoteo capítulo 2. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos que santas. Entonces los pastores están llamados a orar por la congregación, pero como creyente también estamos mandados a orar los unos por los otros. Efesios capítulo 6. Entonces, aun si él no tiene el llamado, él no tiene el permiso de parte de Dios de no leer las escrituras, de no orar, de no tener comunión con los hermanos. Todos somos llamados a tener comunión los unos con los otros. Efesios capítulo 4 dice que tenemos que guardar la unidad de qué? Del Espíritu. Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante dice que nosotros tenemos que exhortarnos los unos a los otros, no dejando de qué? De congregarnos. Entonces, aun si el pastor dice, yo no tengo llamado porque no siento hacer esto, no siento hacer lo otro, ese es el problema, que muchas veces basamos un llamado en una cierta emoción y la emoción no lo es todo. Realmente tienes que tener responsabilidades. Dios dice que tienes responsabilidades, tengas el llamado o no, tú estás llamado. Si estás en un puesto como pastor, estás en una posición como pastor, tú eres llamado a cumplir la voluntad de Dios.
Ahora, si un pastor no tiene ese llamado, pero la iglesia unánimemente dijo amén a este llamado, o hubo una persona que en este caso le impuso las manos, por así decirlo, porque en muchas congregaciones eso es lo que se hace, puede ser que el pastor que le impuso las manos o el pastor que le dio la diestra de decir sí, posiblemente lo hizo mal, sí, pero no necesariamente. Pablo, su compañero de milicia, era Demas. Y vemos que Demas al final lo abandonó. Eso no significa que Pablo, él cometió un error en el sentido de que él permitió que un predicador lo siguiera a todas partes y al final él se desviara. Lo único que significa es que a pesar de que Pablo le predicó la verdad y él, Demas, creyó en esto temporalmente y defendió ese evangelio, al final él amó a este mundo. Y por eso la Biblia dice que nosotros no tenemos que imponer nuestras manos con ligereza. No tenemos que estar de acuerdo que una persona sea pastor nada más porque sí, nada más porque quiere. Tenemos que ver si realmente esa persona conoce las doctrinas bíblicas, está maduro en la fe, realmente conoce las doctrinas básicas del evangelio, etc.
Damos gracias al Señor por esa respuesta y vemos, hermanos, que si está el don en tal pastor o no, el pastor aún es llamado a leer las escrituras, a cuidar por la iglesia, dar un buen testimonio y estar atento a las necesidades, lo sienta en su corazón o no, porque es pastor, ya está ahí y es mandado como creyente o como pastor, con el don o sin el don, a esos mandamientos. Seguimos, hermanos, ahora sigo con la pregunta número 5 y hay una conexión entre esta pregunta que se va a hacer y la que acabamos de oír. Pregunta número 5 dice, en Timoteo capítulo 3 vemos una lista de requisitos que se mencionan para los que desean ser obispos. Cuando Pablo dice, palabra fiel, si alguno anhela o desea obispado, buena obra desea. ¿El deseo mismo forma parte de los requisitos o esto es parte del don al que hizo referencia en la pregunta anterior?
¿Puedes repetir la última frase, por favor?
Dice, ¿el deseo mismo forma parte de los requisitos?
No. Preguntémosle a Pablo si él quería ser apóstol de Jesucristo rumbo a Damasco. Y él te diría que no. Pero Dios se le apareció y al final entendió que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre. Entonces, aquí quiero que escuches bien el versículo. Si alguno desea. Podemos mirar que aquí no es que el deseo es un requisito, sino que se dice así para que se compruebe si ese deseo es legítimo o no. Y por eso dije que puede existir ese deseo, no tan intenso como tú crees que es. Muchas personas Dios las llamó y ellos en ese momento pusieron muchas excusas. No necesariamente tenían una llama ardiendo diciendo, quiero ir, envíame a mí. Y hay personas que sí. Personas que realmente tenían ese deseo ferviente de servir al Señor y Dios les dio ese llamado. Pero tenemos el ejemplo de Pablo, que Pablo ni siquiera en su mente soñaba ser apóstol de Jesucristo. Entonces, no, el deseo no es un requisito. Puede ser una señal, sí, pero no es un requisito. Aquí lo que se quiere en 1 Timoteo 3 es verificar si ese deseo es legítimo o no.
Entonces, hermanos, esta lista de requisitos es lo que va a comprobar si el deseo es genuino o no. Gracias, hermano. Pregunta número 6. ¿Qué consejo usted daría en general para pastores maduros y nuevos? Lo voy a repetir. ¿Qué consejo usted daría en general para pastores maduros y nuevos? es posible que con el tiempo pastores que tienen más experiencia piensen que no es tan necesario preparar o dar un mejor servicio por el tiempo que ya tienen sirviendo en la congregación. Y de igual manera, un pastor nuevo puede tener muchas energías para servir y glorificar a Dios, pero le puede faltar sabiduría y experiencia. Y con lo que usted, hermano, ha conocido, enfrentado y ahora sabe de la palabra, ¿qué consejo usted podría dar a ambos tipos de pastores?
Vamos a empezar con los dinosaurios cristianos. ¿Qué podríamos, yo qué me podría decir o qué es lo que me recuerdo constantemente? Y con eso no estoy diciendo que soy un anciano literal, pero el tiempo, corto tiempo que el Señor me ha dado, he aprendido algunas cosas durante el ministerio. Como personas que estamos más tiempo en el ministerio, tendemos a no usar nuestra experiencia, sino a valernos de ella. Y eso es algo muy peligroso. O sea, el pastor predica, en este caso, en esta congregación, 3-4 veces a la semana. Múltiples veces ha predicado de las mismas doctrinas o ha repetido ciertos versículos. Y porque tiene una experiencia con la Escritura, esto le puede llegar a pensar que cada vez que va el texto no hay nada más que indagar, no hay nada más que profundizar, no inventar, sino porque ya ha predicado múltiples veces de Juan 3:16, la paga del pecado es muerte. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y podemos seguir con la raca de versículos que son muy comunes dentro de las predicaciones y exposiciones de muchos pastores, y mayormente los pastores que siguen, mayormente los pastores que siguen una liturgia estricta cada año. Viene el tiempo de la Pascua y vamos a tener que predicar de las siete palabras de Cristo. Viene el tiempo de diciembre, y si hay iglesias que festejan la Navidad o Christmas, aunque no son católicos, pero ellos festejan Christmas, la misa de Cristo, van a predicar acerca de algo relacionado a Belén, al nacimiento de Cristo. Entonces puede llegar este tiempo donde la persona no es que use su experiencia para dar una predicación más excelente, sino que esto le lleve a decir: no hay nada más que profundizar, y simplemente voy a repetir lo que en otro sermón, lo que en otra predicación dije, sin tener la necesidad de volver a refrescar mi memoria, de volver a profundizar, de volver a leer las Escrituras. Y esto es algo muy, muy peligroso, porque entonces pensamos que la Escritura se trata solamente de entender algo y no de tener una relación con Dios, de no pasar tiempo con Dios. Y cada vez que nosotros leemos la Escritura, no solamente estamos obteniendo información, lo cual es cierto, pero no solo estamos obteniendo información, estamos teniendo comunión con ¿quién? Con Dios. Es la forma más directa que Dios nos habla, es a través de su palabra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, el pastor, cada vez que abre su Biblia, no solamente va a recordar lo que ya predicó, sino que él tiene que tomarse un tiempo de que este versículo lo tiene que transformar a él. Él tiene que pasar tiempo con Dios. Él tiene que investigar esto. Él tiene que profundizar en esto como si nunca lo hubiera predicado. No porque ignora el significado, sino porque pasa tiempo con él. Texto, porque el punto de el predicar es que tu aprovechamiento sea manifiesto a quienes, a los demás. O sea, no solamente es voy a bajar un sermón de la internet o de YouTube y simplemente lo voy a parafrasear y lo voy a dar a la congregación porque mi deber solamente es predicar. Ese no es el punto de vista bíblico. No solamente estás llamado a predicar, estás llamado a que esa predicación primero fue de aprovechamiento a tu qué, a tu vida. Entonces estás predicando no solamente desde la mente a las orejas de tus oyentes, sino que estás predicando de una fe que tú profesas, de un Dios que tú conoces, de un texto que tú has vivido, que Dios te ha transformado, y ese aprovechamiento que tienes va a ser conocido por los demás. Entonces, muchas veces como pastores viejos en el Evangelio, podemos valernos de nuestra experiencia y decir, voy a volver a predicar de esto, simplemente voy a leer otro cierto comentario, voy a volver a repasar mis notas y voy a predicar lo mismo porque sé que puedo introducir alguna doctrina de otro lugar y puedo usar estas frases que ya me sé, estos dichos que ya me sé, estos conocimientos que ya sé de otros versículos, los voy a tirar ahí de una manera superficial, y yo le llamo dar galletas espirituales a los creyentes porque el pastor ha perdido el enfoque principal de su ministerio. Es conocer a Jesús, tener una relación con Jesús, que ese texto le impacte primero a él, y corremos el peligro de quitarle o tener una mala perspectiva del gran poder que Dios le ha dado a su palabra. ¿Cuál es la única palabra que puede penetrar el corazón del ser humano? Es la palabra de Dios. ¿Cuál es la única palabra que puede transformar las vidas? Es la palabra de Dios. Y que nosotros pensemos que solamente nos vamos a subir al púlpito para cumplir con una labor y solamente regurgitar algo que ya hemos predicado previamente sin tener el más mínimo deseo de que Dios le hable a la congregación. Eso ya no es usar tu experiencia, es eso, valerte de tu experiencia. Y por último, el pastor tiene que entender que cada vez que él está predicando, no solamente hermanos están tomando sus notas, Dios es el que está tomando notas de lo que él está diciendo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que prediques la palabra. Cada vez que nosotros estamos en un púlpito, es Dios el que va a evaluar cada palabra que nosotros hemos dicho. Y para el predicador joven, con los jóvenes pasa lo contrario. Cuando somos predicadores jóvenes, queremos ser personas que traigamos algo nuevo a la mesa. Queremos ser pastores que descubramos algo que nadie más ha descubierto. Como pastores nuevos, queremos encontrar cosas escondidas. Nos encanta buscar las cosas curiosas del Evangelio. Tratamos de, al momento de entender un texto, predicar un texto, no queremos predicar algo sencillo y claro, porque tenemos esa necedad en nuestra cabeza y en nuestro corazón de querer nosotros llegar a una conclusión que nadie ha llegado. Nos encanta el ser únicos al momento de predicar, porque estamos pensando más en nosotros mismos que el exponer claramente la palabra de Dios, y queremos también nosotros predicar algo profundo. Podemos compararnos a otros predicadores de sana doctrina y quisiéramos predicar con la misma profundidad que ellos, y quisiéramos resaltar de alguna u otra manera, y queremos cautivar a la audiencia, y muchas veces eso puede llevar a herejías y puede llevar a falsas concepciones de un pasaje bíblico. El pastor nuevo tiene que concentrarse en explicar con denuedo lo que el texto bíblico dice. Y la profundidad con que él predique va a depender no de las cosas curiosas que encuentre en un versículo, sino de el continuo leer las Escrituras, el continuo escudriñar las Escrituras, el continuo pasar tiempo con el texto, el continuo, la continua oración de lo que Él está diciendo. Miren, Dios nos dio un libro para ser leído. Nos dio un espíritu para poder interpretarlo. Nos dio una mente para poder comprenderla. Y nos dio un corazón para que seamos movidos a ponerla por obra. Y el pastor, nuevo o viejo, nunca tiene que descartar esas cosas. Dios me dio un cerebro para que lo use, y por tanto voy a invertir tiempo en la lectura. Pero también Dios me dio rodillas para poder orar y preguntarle al Señor, ¿qué es lo que yo debo de predicar? ¿Qué es lo que yo debo de predicarle a la congregación? Cuando el predicador va a predicar y va a estar en el púlpito es cuando más él tiene que estar dependiente de la obra del Espíritu Santo. Sí, él escudriñó, sí, él investigó, pero en el momento que sube al púlpito, él tiene que entregar toda su dependencia a la voz del Espíritu Santo. Entonces nosotros no somos llamados a solamente leer la Biblia sin orar, o a orar solamente sin estudiar, porque muchos pastores es lo que hacen. Se valen del momento, se valen de la emoción y no han estudiado, y dicen el Espíritu Santo en ese momento se va a mover y vamos a orar, y cuando estemos en esa euforia y todos estén gritando y todos estén euforiados y extasiados en ese momento por emociones de X o Y, se valen de eso. Pero el problema es que en ese momento el Espíritu Santo no te está recordando nada, porque no hay nada en tu mente que recordar. Y el problema que pasa con esto es que entonces la persona comienza a hablar cosas que están on the top of his head. Comienza a hablar cosas que nunca pensó. Y en ese momento, porque está emocionado, quiere decirlas, pero al no tener discernimiento, él piensa que es como es un muchacho y es joven, está entusiasmado a decir eso y va a querer abrir su corazón y decir todo lo que esté en su cabeza y en su mente sin examinar, sin estudiar tanto. Y eso es un peligro que pastores nuevos pueden exponerse. Otra de las cosas para predicadores nuevos, como vuelvo a decir, no es que busquemos cosas curiosas, busquemos ser fieles al texto bíblico, que use bien la palabra de verdad. El pastor está llamado a cortar bien la palabra, y la profundidad con la que él predique va a ser de acuerdo al aprovechamiento que él tenga, al estudio de la palabra, al tiempo que pasa en oración, al tiempo que esté familiarizado con los textos bíblicos, de la forma que él invierta tiempo. De ahí va a venir ese aprovechamiento, porque Dios no solamente usa el Espíritu Santo, usa la mente de la persona, usa el cerebro de la persona, usa las rodillas de la persona cuando está el pastor orando. Otro peligro para los predicadores jóvenes es que muchas veces vamos a querer convertir de una posición denominacional o una posición de una doctrina no fundamental y querer ponerla como una doctrina fundamental. Si yo soy pentecostal, si soy bautista, si soy reformado, porque somos jóvenes, tenemos mucho ese fervor de defender lo que nosotros creemos, y está bien tener ese fervor de defender la palabra y defender la doctrina, pero como dijimos el estudio pasado, tenemos que saber qué pelear. Va a haber hermanos que van a creer distinto a nosotros, pero ellos confiesan a Jesús como su Señor y Salvador. Ellos creen que la salvación es por gracia mediante la fe, sin las obras de la ley. Ellos creen en la doctrina de Trinidad. Ellos creen en las doctrinas bíblicas, en la salvación por gracia. Ellos creen en todas las cosas, pero no todos creen en la predestinación de la manera que un reformado cree. No todos creen que las personas no tienen libre albedrío. No todas las personas creen que algunos dones han cesado. Y aquí yo puedo argumentar que todos de alguna manera somos cesacionistas. Porque todos creemos que apóstoles ya no hay como los 12 apóstoles. Entonces ya crees que hay ciertos dones que ya no están. Tú crees que la palabra de Dios, el último libro es que Apocalipsis, crees que la palabra inspirada ha cesado. O sea, de esa manera tú eres ya cesacionista. Pero aún si no lo eres y crees que todavía Dios sigue hablando de alguna u otra manera, lo cual es muy peligroso. Pero muchas veces, como pastores nuevos, solamente queremos no defender la fe, queremos defender una denominación. Y queremos hacerlo tan riguroso a tal punto que los únicos salvos en el planeta Tierra es la iglesia local donde yo sirvo. Y eso es algo muy peligroso. Tenemos que saber cómo tener comunión con otras personas que piensan distinto a nosotros, siempre y cuando ellos no nieguen las verdades fundamentales de la iglesia. Un católico no es nuestro hermano porque le ha agregado a la salvación que obras. Un testigo de Jehová no es nuestro hermano porque ha negado la divinidad de Cristo y la persona del Espíritu Santo. Un mormón no es nuestro hermano porque ha negado que existe solamente un Dios. Ha negado la salvación por gracia. Y podemos seguir. O sea, tú tienes que ver qué denominación o qué doctrina es fundamental y qué doctrina no es fundamental. Y si no es fundamental, ¿por qué tienes que predicarla como si es fundamental? Ese es un peligro que muchos hermanos, pastores nuevos, quieren ser demasiado reformados más que el Calvino. Quieren ser más reformados que Lutero. Y eso es algo muy peligroso. O muchas veces podemos tener un predicador favorito. Llámale John MacArthur, llámale John Piper, D.A. Carson, R.C. Sproul. Puedes llamarle lo que tú quieras. O profesores de teología como Eric Miller. O tú lo puedes nombrar. Todas esas personas grandes que conocen. Y muchas veces, como el joven no tiene mucho discernimiento, va a querer ser discípulo de los hombres y no discípulo de Cristo. Y todo lo que diga MacArthur es como si el Papa lo hubiera dicho. Si MacArthur lo dice, debe de estar bien. ¿Por qué? Porque es predicador de la sana doctrina. Si D.A. Carson lo dice y su posición escatológica así lo dice, así lo voy a creer. Si James White, que sabe el griego y el hebreo, lo dice, yo lo voy a creer. Si Michael Brown lo dice, yo lo voy a creer. Y nos hacemos seguidores de los hombres, y no debe de ser así. Cada vez que un predicador predica, tenemos que hacerlo de Hechos 17. Tenemos que mirar si lo que está diciendo está de acuerdo a la palabra de Dios. Y así sea el mismísimo diablo que esté predicando, tú tienes que decir, esto no es bíblico. Y eso es lo que yo podría decir acerca de eso.
Gracias, hermanos. Vemos que ambos pastores, el pastor Maduro y el que es nuevo como pastor, deben de ambos cuidarse de esos peligros. El maduro, que no debe de confiar en su madurez, en el sentido que ya tiene tanto tiempo sirviendo y que él puede simplemente no tomar las escrituras tan seriamente por todo ese tiempo que ya ha conocido la palabra, ya conoce los versículos. Él debe de seguir indagando, aprendiendo, mirando cómo puede predicar y que su aprovechamiento sea visto por todos. Y el nuevo tiene que tener discernimiento por medio de la palabra para edificar correctamente a la iglesia y no decir, enseñar cosas basadas en cierta denominación o porque un predicador lo dijo. Él tiene que tener discernimiento por la palabra para predicarle a la iglesia local lo que la iglesia necesite. Con la pregunta número 7, hermanos, tiene que ver con la predicación de nuevo, y es así: ¿cómo se puede, o más bien, cómo sé que estoy predicando lo que la iglesia realmente necesita escuchar? ¿Cómo sé que estoy predicando lo que la iglesia realmente necesita escuchar? Y hay muchos temas dentro de la Biblia. Hay muchas cosas que los pastores pueden predicar acerca de la persona de Cristo, acerca de la salvación, la Trinidad, la iglesia local, la función de un pastor. Hay muchas cosas que pueden edificar a la iglesia local porque son cosas bíblicas. Pero ¿cómo uno puede saber qué es lo que realmente la iglesia necesita escuchar en ese tiempo?
Primero, el pastor en Juan capítulo 10, Cristo dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será que salvo. De la forma que el pastor va a conocer qué predicar en la congregación es primero conociendo al pastor de las ovejas. Si el pastor de la iglesia local no es salvo o no tiene una relación con Cristo, no va a saber qué es lo que necesitan las ovejas, porque las ovejas son ovejas de ¿quién? De Cristo, y las ovejas de Cristo escuchan la voz de Cristo. Entonces, el primer punto aquí es cómo yo voy a saber qué es lo que la iglesia necesita escuchar en este tiempo, es teniendo una relación con Cristo, conociendo quién es Cristo, entrando por la puerta que es Cristo. Y una vez que yo conozca a Cristo, conozca el carácter de Cristo, conozca el pastor eterno de nuestras almas, cuando yo conozca a este pastor y tenga esa relación con Cristo, voy a tener un claro entendimiento de qué es lo que necesita escuchar la congregación. Muchas veces los pastores hacen al revés. Primero escuchan a la congregación y les dan lo que quieren escuchar. ¿Eso cómo te califica? Como un falso maestro. Que solamente tú estás queriendo llenar las expectativas de quiénes. De las personas. Tú no tienes en mente ser fiel a Cristo. Tú no tienes en mente predicar las cosas de acuerdo al carácter y al pensamiento de Cristo. Lo único que tú quieres es que tu congregación se sienta bien. Tú quieres solamente que las personas se sientan cómodas con el mensaje. Si alguien le ofende tal cosa, oh, no voy a volver a decirlo porque tal persona que está diezmando tanto, ¿cómo voy a hacer que esa persona se vaya y luego mi salario? Comienzan a ver ciertas cosas dentro de la vida de los pastores, y por tanto el pastor, cuando va a predicar, ya sabe qué versículos de la Biblia tiene que cortar, ya sabe qué versículos de la Biblia no tiene que decir, y cuando va a enfrentar algo va a tener que decirlo de una manera muy superficial para no ofender a quién, a nadie, y se le olvida que está ofendiendo al pastor de las ovejas. Entonces lo primero que el pastor tiene que tener en mente es: yo, para entender la necesidad de la iglesia, primero tengo que conocer al pastor de las ovejas, tengo que conocer a Cristo, tengo que conocer su carácter, tengo que conocer su voluntad, tengo que conocer su palabra, tengo que encarnar en mi vida el carácter del pastor que es el modelo a nuestras vidas, que es Cristo Jesús. La segunda cosa, una vez que le preguntaron a A.W. Tozer, le preguntaron cómo él sabía qué predicar, dice: bueno, yo lo que hago es primero oro. Primero oro y le pregunto a Dios qué es lo que quiere que yo predique. Y después de eso vuelvo a leer las escrituras, y una vez que yo siento que estoy convencido que este versículo es, vuelvo a orar para que el Señor me dé la interpretación de este versículo. Y obviamente esto es algo muy necesario y es algo muy resumido, lo cual existen más cosas, más que eso, es necesario hacer esto, pero también es importante conocer a las ovejas. Por eso el pastor se llama pastor, porque el pastor cuida ¿de qué? De las ovejas. Hebreos 13, 17 dice: obedecer a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Y velar aquí significa que ellos están al pendiente de tu vida espiritual, ellos están al pendiente de tu crecimiento espiritual, ellos están al cuidado de tu crecimiento y tu vida espiritual. Y por tanto, como te predican, no te predican a conforme lo que tú quieres escuchar o conforme lo que tú quieres oír, sino conforme a lo que tú necesitas escuchar de acuerdo a la palabra de Dios. Y de esa manera tú sabes qué predicar, porque conoces las necesidades de la iglesia. Voy a poner un ejemplo. Hace un año, o hace dos años, para mejor dicho, un año y medio, nos encontrábamos en un momento muy difícil de COVID-19, donde muchas personas tuvieron que cerrar sus templos, tuvieron que hacer distanciamiento social, personas que seres queridos fallecieron, personas que tuvieron que ser hospitalizadas. Hubo ese tiempo donde existía escasez de ciertas cosas, que dar un papel de baño era algo muy romántico, era algo, una expresión de una bondad grande. El poder dar hand sanitizer a alguien era una expresión de amor. Yo pude mirar que muchos pastores tenían una serie. Estamos hablando, por ejemplo, del Evangelio de Lucas, por así decirlo. Estamos hablando de Primera de Reyes, por así decirlo. Y llegó la pandemia y lo único que hicieron es cerrar sus templos. ¿Y sabes lo que hicieron? Ahora predicaban en línea el estudio que tenían previamente antes, cuando en su congregación había gente que estaba muriendo. Había gente que tenía escasez de cosas, pero ellos dijeron, esa es la serie que estamos viendo, no me importa la necesidad de los creyentes, o si me importa, pues estoy predicando la palabra. Pero aquí eso es un descuido, porque no estamos velando por sus ¿qué? Por sus almas. Entonces, muchas veces vamos a llevar una serie, vamos a estar en el libro de Romanos, vamos a ver una serie de escatología, vamos a tener una serie, tenemos que hacer eso, tenemos que predicar la palabra expositivamente. Pero también tenemos que predicar de acuerdo a la necesidad espiritual de, ¿qué? De la iglesia. Muchos pastores dicen, pues Dios sabe mejor que yo. Y como Dios sabe mejor que yo, yo voy a comenzar con el capítulo 1 de Gálatas hasta terminarlo. No necesariamente mirando lo que está pasando en la congregación, porque Dios es el que ordenó esas palabras. Lo que se les olvida es que la carta de Gálatas se escribió porque estaba pasando algo. La carta de Gálatas se escribió porque algunos estaban abrazando otro que evangelio, y por tanto se escribió algo de acuerdo a la necesidad de esto. Primera Corintios se escribió porque había mucha inmoralidad, ¿dónde? En la congregación, y por tanto se escribió algo de acuerdo a la necesidad de lo que está pasando. El libro de los Hebreos se escribió porque algunos estaban abrazando otra vez o volviendo otra vez a sus prácticas judaicas, y el tema es ese. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que sí tenemos que predicar una serie, aquí lo hacemos. Estamos en la serie de los días viernes, estamos viendo Hechos capítulo 20, las implicaciones de todo esto. Pero esto no quiere decir que no voy a predicar algo que la iglesia en este momento esté necesitando más que esta cosa que yo estoy viendo aquí. Si algo tenemos que aprender del pastor universal, nuestro Señor Jesucristo, es en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. ¿Qué es lo que le dice a la iglesia de Éfeso? Yo conozco tus obras y por eso arrepiéntete de esto. Y haz esto a la iglesia de Esmirna, a la iglesia fulana de tal. Es yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Y porque conozco tus obras, tienes que hacer eso, tienes que arrepentirte de lo otro. También el pastor, aparte de esto, ¿cómo saber qué predicar? El pastor no solamente tiene que predicar la Escritura, tiene que predicar toda la Escritura, toda la Escritura. Pablo decía, yo no he rehuido de predicar todo el consejo de Dios. Eso es importante. No es que el pastor tiene que tener la Biblia en su mano derecha y un periódico en la izquierda. No necesariamente es así. Pero por eso es pastor, porque él tiene que tener cuidado de la grey de quién. De Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cómo yo sé qué predicar a la congregación? Muchas veces va a haber un problema, ya sea político, que envuelvan doctrinas de la iglesia. O puede ser que un apóstata esté hablando de algo. En este caso, apenas predicamos acerca de un pastor, entre comillas, progresista, homosexual, que dijo que Jesucristo era ¿qué? era racista. Y como tenemos las redes sociales, más de uno de ustedes escuchó esto. Y por tanto, si miras que esto está causando un eco en la congregación, tienes que pausar lo que estás predicando cada domingo y tienes que confrontar esta duda o esta mala concepción que se tiene de Jesucristo y atacar esto, porque nosotros somos llamados a cuidar a la iglesia de los lobos rapaces. Y de esa manera tú sabes que predicar en la congregación. Otra cosa también es, tienes que preguntarte qué doctrinas has enfatizado más y qué doctrinas has descuidado. Muchas personas solamente cuando van a predicar van a hablar que la salvación es por gracia mediante la fe. Y está bien para las personas que apenas se han convertido. Pero ¿qué tal a las personas que ya están en tu congregación 2 o 3 años? Y que escuches solamente Juan 3:16. Eso no es predicar todo el consejo de Dios. Es correcto predicar, pero muchas veces es más necesario predicar una doctrina que has descuidado. Estoy predicando la doctrina del pecado. Estoy predicando acerca de la doctrina del infierno. He predicado acerca de los atributos de Dios. He predicado acerca de la salvación. He predicado acerca de la cristología. He predicado acerca de los últimos tiempos. He predicado de todas estas cosas. Y el pastor tiene que estar constantemente examinando qué doctrinas está justificando, está predicando más y qué otras doctrinas está descuidando.
Vemos, hermanos, que para poder saber qué es lo que más necesita la iglesia, primero se debe conocer al pastor de las ovejas, que es Cristo. Después también vemos que es necesario conocer las ovejas y velar por ellas. Y de esa manera el pastor, al tener comunión con Cristo, que es el pastor de la iglesia, al estar viendo qué es la necesidad de la iglesia local, conociéndolas y velar por ellas, va a tener siempre algo que predicarles, acuerdo a la necesidad que ellos necesiten. Thank you, Pastor. Pregunta número 8, hermanos. ¿Estamos aprendiendo? ¿Amén? Pregunta número 8. ¿Qué herramientas un pastor local debería tener o de tener y qué herramientas usted usa? Lo voy a decir de nuevo. ¿Qué herramientas un pastor local debería de tener y qué herramientas usted usa? Cuando el pastor forma su estudio o está estudiando ya sus bosquejos para predicar, no solo lo hace con una Biblia en la mano. Hay muchas otras herramientas que respaldan al pastor para que él prepare su estudio. Y esa es la pregunta para usted, hermano.
Aquí voy a ser rápido porque quiero que terminemos las preguntas. Primero, si viviéramos hace unos 15 años atrás, que el pastor pudiera tener un poderosísimo Nokia de los azules, estaría bien. Pero no estamos viviendo en esta época. Yo podría decir que el pastor en ese tiempo debería de invertir en el reino de Dios comprándose un buen teléfono. Porque los teléfonos del día de hoy casi muchas veces, aún a veces superan a una computadora. Y si el pastor se está tomando el ministerio seriamente, tú podrías comprar otra Biblia más, tú podrías comprar otro libro más, lo cual hoy te vamos a mirar que es importante. Pero hay tantas cosas gratis en internet. Hay tantas cosas que uno puede aprender en el internet. No que seas un predicador youtubero, no que tú seas un predicador que se vale de lo que otra persona predicó en Facebook. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de sitios web, donde en esos sitios web existen diccionarios gratis, donde es como si tuvieras 15 diccionarios solamente al ir a ese sitio web. Por ejemplo, una de esas sitios web me parece que es www.bibliatodo.com. Tenemos el God Question. Ese es otro sitio web donde se suben cosas muy importantes. O The Net Bible tiene su sitio web donde no solamente te va a dar la Biblia gratis, sino que aún te va a dar lo que es el manuscrito original o el manuscrito en la lengua original, perdón, y te va a dar el significado de esa palabra y te va a todavía dar un pequeño comentario de eso de una manera gratuita. Es una aplicación que yo uso mucho que se llama The Bible Hub, que es una Biblia, es una aplicación que no solamente tiene varias Biblias gratis, sino que aún tiene comentarios de personas que son buenos expositores. Y muchas veces existen comentarios exegéticos y comentarios acerca de una palabra griega. Y esto es más beneficioso que el decirte solamente cómprate el libro de concordancias de Strong, por así decirlo, o Vine, o ese tipo de libros. Muchas veces lo puedes encontrar gratis, solamente teniendo un buen teléfono. Entonces, pareciera que es algo no tan bíblico, pero es más bíblico comprar ahorita un teléfono de un buen precio y de una buena calidad, porque eso te va a ayudar a poder a tener acceso a cosas que son gratis y que son bíblicas que puedes encontrar en el internet. Y otra vez, no que creas todo. Claro que en el momento que te subes a un sitio web pentecostal, ¿qué crees que vas a encontrar? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de sitios web donde existe solamente el significado de palabras, donde existen aplicaciones que el enfoque es de que tengas una perspectiva clara de otras versiones bíblicas sin que tú las compres. Y eso es algo muy beneficioso a tu vida. También yo uso una aplicación que es TTS, Text to Voice, me parece que es, donde Text to Speech. Lo que hace esto es que cuando tú no tienes tiempo y tienes un PDF, un PDF o un documento, lo que haces con esto es que esta aplicación convierte el documento en letras en voz. Y esto es de gran ayuda porque muchas veces no tienes tiempo para leer un libro. Muchas veces no tienes tiempo para leer todo un capítulo de algo. Y si tú lo compartes a esa aplicación, te lo va a reproducir en palabras. Y si tú estás haciendo otra cosa, eso te ayuda a poder estar escuchando la palabra o estar escuchando un libro a la misma vez que tú estás haciendo otra cosa. Otra cosa importante que el pastor tiene que tener dentro de su portafolio es un buen libro de una doctrina sistemática. Y existen muchas de estas, pero es bueno que el pastor tenga una doctrina sistemática. ¿Por qué? Porque el pastor no lo sabe todo. Y si el pastor no lo sabe todo, antes de que vaya a predicar de la naturaleza de Cristo o de las funciones del Espíritu Santo o acerca de la salvación, de la escatología, acerca de una doctrina en particular y él tenga una cierta duda, el tener un buen libro de doctrina sistemática le va a ayudar a no cometer herejías, a no cometer errores en esto, porque va a tener un claro entendimiento, un mejor entendimiento de quién es Jesús, de qué es la salvación, de qué posiciones hay, acerca de la expiación, etcétera, etcétera. Entonces, es otra cosa que el pastor debe de considerar el tener. Y otra vez podía recomendar libros acerca de las etimologías de las palabras, como lo voy a decir, Vine o Strong, que son muy baratos y muchas veces lo vas a encontrar en internet gratis. Pero el pastor tiene que comenzar trabajando con aquello que tiene. Pero si él quiere ser un predicador que se tome con más seriedad la palabra, es bueno que comience a invertir en un celular que le pueda facilitar mejor encontrar las cosas. Otra cosa que yo podría recomendar en esto, y con esto voy a extender algo que está relacionado a esto, y es que el momento que tú compras un comentario bíblico, el momento que tú compras un libro, nunca compres un libro o un comentario pensando que esa es la base para tu entender el texto. O sea, no es que voy a leer este comentario y ahora sé la interpretación. No, esto es parte de tu interpretación. Es parte de tu comprensión del texto. Pero no tienes que tomar un comentario bíblico como la interpretación. Muchas veces comentarios bíblicos van a ser escritos por calvinistas, van a ser escritos por dispensacionalistas, van a ser escritos por arminianos, van a ser muchos por liberales y ni siquiera te das cuenta, o muchos van a ser escritos por predicadores que solamente defienden un mero cristianismo, de mere Christianity, donde ellos no están tan interesados en profundizar tanto, sino presentarte las verdades básicas del evangelio. Y todo eso es importante. Entonces, cada vez que compras un libro de comentarios bíblicos, siempre tienes que tener en mente que tal cosa no es la autoridad final, sino que viene con un filtro. Eso te puede dar una mejor comprensión de un texto, pero no la interpretación del texto. Eso tiene que ser parte de tu discernimiento cuando estás examinando un texto. Lo mismo un libro. Un libro, si alguien dice, ¿qué libro yo puedo comprar sin temor a equivocarme? Pues, ¿qué crees? Ya te estás equivocando pensando que un libro es la autoridad final y no es la Biblia. Siempre que vas a comprar un libro, sea de cualquier expositor, el más excelso que exista, está sujeto al error, porque los pastores somos falibles. Nosotros como pastores somos personas que vamos a cometer errores, que vamos a decir cosas que posiblemente no son tan bíblicas y por tanto están sujetas a error. El libro nos puede ayudar a tener una mejor comprensión de una doctrina, pero no debemos de verlo como el filtro o la fuente de autoridad por la cual extraigamos el significado del texto. Nos puede clarificar el texto, nos puede ayudar, sí, como una herramienta, pero no como la decisión final. Solamente un libro es inspirado y es la palabra de Dios. Y los comentarios los tenemos que ver como eso, como comentarios.
Gracias, hermanos o hermano. Y vemos que una manera sabia de tomar más en serio los estudios y una herramienta muy buena es invertir en la tecnología, porque aquí puedes meter muchas cosas, libros, Biblias, y como dijo nuestro hermano, hay muchas cosas gratis online. Solo toma uno mismo, tomar esa iniciativa para ir y encontrar tales cosas online. Y también esto de usar libros por autores cristianos y comentarios como fundamento de lo que creemos es algo incorrecto, porque solamente la Biblia es la fundación o el fundamento de nuestra fe. Y gracias, hermano. Creo que contestaste la pregunta número 10 acerca de cómo usar un comentario, cómo usar bien un comentario o un libro cristiano. El hermano lo contestó y vamos a tener esta última pregunta, que es esta. ¿Qué perspectiva tiene que tener un pastor de su ministerio y la política? ¿Qué perspectiva tiene que tener un pastor de su ministerio y la política? Hay muchos pastores que cada domingo hablan de la política detrás del púlpito, y hay otros pastores que dicen que el pastor realmente no debe tocar esas cosas, pero ¿qué diría usted, hermano, acerca de esta pregunta?
En un estudio que di hace tiempo, dije que cuando el pastor o los creyentes salen a protestar afuera, no lo hacen con una bandera demócrata o liberal, republicana, o depende del país que tú tengas. Los pastores o la iglesia, cuando sale a protestar afuera, porque la iglesia protesta de algo, defiende algo, el momento que la iglesia sale a protestar, lo hace con la Biblia en la mano y con el Evangelio en su boca. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo tengo que tener una perspectiva bíblica acerca de la política? El cristiano no tiene que argumentar o predicar desde el púlpito como un diplomata. No tiene que hacerlo como otro político más. Por ejemplo, si yo estoy en la derecha, en este caso de Estados Unidos, y Donald Trump se vuelve a lanzar, que el pastor diga, porque yo soy de la derecha y porque yo soy de grupo conservador, voy a incitar a la congregación a que voten por qué. A que voten por Trump, Porque Trump está del lado conservador. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estamos abrazando un hombre, pero estamos desligándonos ¿de quién? De Cristo. Eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando los pastores prediquen de política, no lo hagan con un saco de político. La Biblia no nos manda a protestar usando un traje de demócrata, un saco de republicano, un saco de un cierto grupo de política. Y muchos pastores lo que hacen es, olvídate de lo que Trump ha hecho mal y lo vamos a apoyar, porque ese es el ungido de Dios. Ese es el pecado. El cristiano cada vez que va a votar, el cristiano cada vez que va a hablar de político, de política, lo va a hacer conforme al consejo de la palabra de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Si Joe Biden llegara a esta congregación y oramos que venga acá, ¿qué es lo que el pastor tiene llamado a hacer bíblicamente? Si lo mira. Primero, la Biblia dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes para que ellos se salven. No es insultarlos, no es faltarles al respeto. Pero segundo, la Biblia nos manda a predicarles que el Evangelio, sea de cual sea el grupo político en el cual estén. Pero el problema es que si llegara Trump aquí, muchos lo que harían es tener una bandera de Estados Unidos y una cachucha de o sea, estamos totalmente contigo. Y eso no es lo que hizo Juan el Bautista. Eso no fue lo que hizo Pablo al predicarle a los reyes. Nos dijo, tú estás más cerca de una cierta doctrina y por tanto yo estoy contigo y todo está bien. Entonces, y por otro lado, tenemos a otro grupo de pastores que deciden no hablar nada de política. Pero aquí está el problema y con eso terminamos. Pregunta, hermanos, quiero que pongan atención a esto. Pregunta. ¿El homosexualismo el día de hoy es un problema político? Allá afuera. Sí, pero también es un problema bíblico. ¿El aborto es un problema político? Sí, pero también es un problema bíblico. ¿El feminismo es un problema político? Sí, pero también es un problema bíblico. ¿Social justice es un problema político? Pero también es un problema bíblico porque ellos proclaman tener una justicia social. Y la Biblia habla de una justicia social. Y por tanto, no solamente es un tema político, es un tema ¿qué? Es un tema bíblico. Entonces, el cristiano no es que va a decir, porque yo lucho por la justicia social, ahora me voy a ser parte de este grupo político o este grupo social de social justice. Porque ellos están redefiniendo qué es justice. That is the problem. Y el cristiano tiene que hablar de la justicia de acuerdo a la palabra de Dios. Tiene que darle lugar de la mujer y defender la feminidad de la mujer desde el punto de vista bíblico. Y por eso el pastor tiene que hablar de política, no como político, sino conforme a la autoridad bíblica. Yo tengo que hablar en contra del aborto no como un pro-life, como una organización pro-life. Tengo que yo hablar en contra del aborto desde la autoridad de la palabra de Dios. Yo voy a predicar del homosexualismo no como una persona que está en contra solamente del homosexualismo, sino a predicar el evangelio a estas personas conforme al evangelio de Jesucristo. Entonces sí, el pastor está llamado a envolverse en estos temas políticos, pero no como un diplomata, no como un político, no poniéndose un saco demócrata, republicano, etc. Tiene que hacerlo vestido de Cristo. Tiene que hacerlo con la palabra de Dios. Y cuando protestas, no es que estás diciendo en orden de yo de votar fulano de tal, es porque somos del grupo conservador. No, es porque somos cristianos. Y si Donald Trump viniera aquí, oraríamos por él, pero también lo reprenderíamos por las cosas que está haciendo mal, por su exceso orgullo que tiene. Si algo Dios detesta, es el orgullo de una persona. Lo podemos mirar en Nabucodonosor. Lo podemos mirar en los reyes del Antiguo Testamento. Cuánto Dios detesta que una persona sea soberbia. Y muchas veces porque esta persona se rebela en contra del sistema y está a favor de los cristianos, pensamos que él es el segundo Mesías o es el ungido de Dios. Y cuando llega a la congregación, en lugar de decir, tú eres una persona de moral, la mujer con la que estás no es tu esposa, no, tratamos de ponerle flores y decir que ese es el que Dios escogió. Entonces, tengamos cuidado de abrazar otra bandera que no sea Cristo. Cristo es nuestro estandarte. Y la fuente de nuestra autoridad no es la Constitución de Estados Unidos, es la palabra de Dios.
¿Cuántos decimos amén a eso, hermanos? Amén. Vamos a orar, hermanos. Hemos terminado con esta sesión de preguntas y respuestas. Espero que esto haya sido de bendición para primeramente los pastores, para toda la iglesia. Y vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, para dar gracias al Señor. Música.